Aw, oh, f*** you.
Bullshit. 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 Bullshit.
3.
Bullshit.
2.
Ready.
1.
Bienvenido a UXBS, bienvenido al podcast. Hoy tengo el placer de grabar con Jesús Martín. Ahora Jesús le va a decir quién es y qué hace. Pero primero que todo, bueno, nada, súper feliz de grabar contigo, sinceramente. Me emociona mucho el tema que vamos a tocar, porque sí lo toqué, pero muy poco, y siento que son esas cosas que hay que ir profundizando cada vez más. Entonces, antes de comenzar, sí me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces, y a partir de ahí arrancamos.
Vale, pues hola Cristóbal, encantado de estar aquí contigo este ratito que vamos a pasar juntos. Y nada, pues yo soy Jesús Martín, soy diseñador. Durante bastante tiempo me dediqué al diseño de interfaces gráficas o incluso al diseño más tradicional en papel y este tipo de cosas. Claro. Y hace 5 o 6 años o 7 ya descubrí que era todo esto del diseño UX. Y en un momento dado descubrí que podía aplicar muchas de esas cosas no solo para diseñar pantallas, sino para diseñar conversaciones. Uh-huh. Y me introduje en ese maravilloso mundo del diseño conversacional, empezando con chatbots y en un momento dado cambiando al diseño de interfaces de voz, como asistentes como Alexa o este tipo de asistentes. Claro. Y es a lo que me dedico desde hace un tiempito.
Exacto, y es por eso que yo te contacté, porque yo digo, no, mira, conseguí a alguien, aparte que habla español, porque también es como un reto, ¿no? Conseguir a alguien que trabaje en un tema en particular, que hable español, que tenga experiencia, y digo, oh, diseño de plataformas de voz, esto va a estar muy bueno. Y me gustaría comenzar con la pregunta como la más básica de todas, ¿no? Que es, según las siglas en inglés, es VUI, ¿no? Pero en realidad es Voice User Interface, ¿no?
Sí, correcto. Sí, primero sobre lo que decías antes, es verdad que no hay mucha gente. A mí también me pasa, yo llevo una comunidad en la que charlamos de temas de voz y encontrar gente y que estén en sitios haciendo cosas interesantes y en español es difícil, ¿vale?
Es complicado,
es una industria bastante pequeña y Alexa lleva 7 años en el mercado, lo cumplimos dentro de poco, me parece que es. Y antes de eso ya existían interfaces de voz, hablaremos ahora un poquillo de eso, pero es verdad que a raíz del lanzamiento de Alexa, Google, Siri, pues es como forman más parte del día a día, pero es lo que te digo, son entre 10 años máximo que lleva esto en el mercado, entonces no hay muchos profesionales y encontrarlos que hablen español es bastante complicado.
Por eso, yo estaba dispuesto a acosarte. Si me decías que no, le iba a decir, por favor.
Luego, si quieres, te puedo decir más gente que está trabajando. Hay varios, incluso Alexa Champions, que Amazon reconoce por su conocimiento y por su capacidad de mostrarlo a la comunidad. Y en España tenemos 4, me parece. En México hay otro. Hay varios, ¿vale? Y te puedo pasar. Bueno, sobre la pregunta que me hacías inicialmente, que es VUI, Voice User Interface, es un acrónimo que de alguna manera es como tradicionalmente se hablaban de las GUIs, ¿no? Las Graphic User Interfaces, que si no recuerdo.
Que es lo que todo el mundo conoce y para la gente que no sabe qué es GUI, lo que ustedes diseñan hoy en día es una GUI, así, G-U-I.
Sí. Sí, correcto. Sí, antes de eso también se podían utilizar los ordenadores, pero se hacía todo con consola, ¿no? Por comandos en la consola, hasta que llegó un tal Steve Jobs, me parece que fue, ¿no? Y Xerox PARC, si no recuerdo mal, que de repente dijeron, oye, ¿y si lo ponemos de una forma que se pueda hacer más visual?
Claro.
Se inventaron aquello de la interfaz gráfica. Pero bueno, en este caso, pues es una interfaz que se puede utilizar mediante la voz. ¿Vale? No tenemos una pantalla o no tenemos por qué tener una pantalla, sino que interactuamos con el sistema dándole órdenes de voz a través de la voz, ¿vale?
Claro.
Con ella y es capaz de respondernos, ¿vale? Eso es como lo más básico, digamos, sobre VUI.
Claro, y básicamente ahí comentaste de que puede o no tener pantalla.
Sí, puramente, o lo que se viene llamando voice first o voice only, es efectivamente no tendría ningún tipo de pantalla y sería simplemente un dispositivo con el que hablas y te responde. Es verdad que aunque no tengan pantalla, habitualmente, o diría que todos, incorporan algún tipo de otro elemento visual, como son luces para marcar diferentes estados de escucha o estado de respuesta y demás, con lo cual ya hay algún tipo de respuesta visual. Pero bueno, no, como decía, no obliga a tener pantalla. Es verdad que luego hay otros dispositivos que normalmente en el mercado se les llaman multimodales, que incorporan esa pantalla. En realidad el concepto de multimodalidad es anterior al concepto de estos asistentes con pantalla y habla de la posibilidad de interactuar con un sistema a través de diferentes medios, que puede ser voz, táctil, gestos, X, y recibir las respuestas también a través de diferentes medios. Pero comúnmente en el mercado, cuando se habla de dispositivos multimodales, se habla de eso, de estos smart speakers que incorporan pantalla y que permiten interactuar por voz y además permiten interactuar con táctil en la pantalla.
Vale. Qué interesante. Y así como comentas que a veces pueden tener luces como para dar feedback, que ya sabemos que es una de las heurísticas básicas de diseño, va justamente la pregunta clásica de, bueno, ok, ¿y cuáles son los principios, ¿no?, del diseño de ese tipo de interfaces? ¿Hay algún tipo de normativas, algún tipo de biblia que uno sigue como para que sea medianamente buena, o simplemente se adapta a lo que ya está al contexto de diseño de plataforma de voz?
Pues te diría que en realidad los mismos heurísticos que manejamos y que publicó Nielsen hace un montón de años, ¿no? Esos famosos 10 heurísticos de la usabilidad, creo que llamaban, aplican exactamente igual. Aunque en su momento los plantearon para interfaces gráficas, cosas como lo que dices, como que haya un feedback, más que una necesidad de una interfaz gráfica, es una necesidad de las personas que tenemos de saber que el sistema funciona, de que se nos ha entendido, todo ese tipo de cosas, seguimos teniendo la necesidad aunque no haya una pantalla. Entonces, de hecho, hay por ahí artículos que hacen traslaciones punto por punto de los 10 heurísticos de Nielsen a interfaces de voz y ya te digo, y funcionarían de manera muy similar. Tengo por aquí el que has comentado tú del feedback sería uno, o hay otro que habla del uso, el usuario tiene el control y es libre. Eso. En interfaces de voz es incluso más, o debería ser incluso más, ¿no? Y que las personas deberían poder decir absolutamente lo que quieran, y es el asistente el obligado a ser capaz de entenderle y darle la respuesta que quiere, ¿no? Lo contrario a eso sería una interacción muy rígida en la que el usuario tiene que ir paso por paso haciendo lo que le exigimos, incluso con las palabras que le decimos. No sé si, seguro que has hablado alguna vez con un asistente telefónico, ¿no? En los que nos dice, si quieres hacer no sé qué, di uno, ¿no? Es un ejemplo un poco contrario a esta libertad. Y lo que se plantea es, y esa situación que la habrás vivido es muy frustrante, ¿no? Es como, no podré decir lo que quiero en vez de tener que estar ahí como de manera muy, muy rígida. Y bueno, y así podríamos seguir en cada uno de los puntos.
Claro, simplemente agarras las heurísticas y las adaptas al nuevo contexto y seguramente tienen un ranking distinto, quizás, no sé, por ejemplo, el poder de recuperarte de un error por ahí es mucho más importante porque tiene que ser súper rápido e intuitivo.
Sí, a ver, no digo que exactamente un diseñador de voz tenga que conocer estas heurísticas y hacer esa traslación, sino que realmente aplican igual. Luego hay otro par de cosas que ahora comentaré que creo que son más exclusivas, digamos, de este tipo de interfaces. Pero bueno, lo que comentas, sí, el tema del error creo que es bastante más importante. Como hablábamos, cuando permites a las personas la capacidad de hablar libremente, el número de cosas que pueden pedir es muy grande y es muchas veces puede ser complicado estar a la altura de sus expectativas, y es muy habitual que haya errores, ¿vale? En una interfaz gráfica, para llegar a un error Normalmente es complicado, normalmente, ¿vale? Acabar en una página 404 es más o menos difícil.
Claro. ¿Cuál sería el equivalente a un 404 en Boss? Sería algo así como no encuentro, ¿no? Tipo, no encuentro.
Sí, podría haber muchos, porque al final es eso. Un 404 es cuando intentas acceder a una parte de la web que en realidad no existe. Claro. Situaciones que en una interfaz de voz no existen o no están contempladas, puede haber muchos. En una, en una página web, lo normal, o en una interfaz gráfica, lo normal es que tú vas navegando de enlace a enlace y es difícil que un enlace haya desaparecido y te lleve ese 404. En una interfaz gráfica, en una interfaz de voz, perdón, no vas navegando entre diferentes enlaces, ¿no? Hay un botón que te lleve a otro sitio, tú directamente o el usuario directamente pide lo que quiera, entonces la probabilidad de llegar a un sitio que no estaba contemplado es alto.
Claro.
Entonces la capacidad de recuperarse de ese error y el ser conscientes o el plantear cuáles son los posibles errores que pueden dar es una gran parte del trabajo que tenemos que hacer, entender en cada situación qué nos pueden pedir. Qué tenemos y qué no tenemos y cómo reconducirlo a lo que sí tenemos. Eso es muy importante.
De hecho, creo que Nielsen habló de que incluso esas reglas pueden funcionar para ambientes de VR y de AR y todas esas cosas. Entonces...
Sí, es que las entiendo como necesidades de las personas y que esas necesidades son independientes del soporte en el que se aplican. Al final es eso, si tú estás hablando conmigo y yo me quedo callado y parado y no te doy ningún tipo de feedback, es que o me he roto yo o se ha roto la conexión o se ha roto el ordenador, ¿no? Y no estamos exactamente en una interfaz gráfica, al final estamos simplemente hablando y nos pasa igual en un bar, ¿no? Si alguien se queda parado hablando, es como, ¿qué ha pasado aquí? Luego sí que te decía que hay un par de cosas que yo no creo que sean tan específicas de las interfaces gráficas y que en interfaces de voz sí que son muy importantes. Y la primera te diría que es la carga cognitiva. Que en interfaces gráficas, yo por lo menos, no, es verdad que en ocasiones se puede hablar de ella, pero parece como que siempre hay espacio, ¿no? En una interfaz gráfica siempre tienes scroll hacia abajo para meter más información y siempre puedes crear más pantallas y demás, mientras que en una interfaz de voz es mucho más importante. Los mensajes, una vez que se lanzan, desaparecen, ¿vale? No se mantienen en el espacio con nosotros. Claro. No es como una pantalla que puedes volver atrás, puedes subir, puedes bajar, puedes navegar. Aquí el mensaje desaparece. Y la capacidad que tenemos las personas de retener esa información y entenderla y analizarla es bastante limitada, ¿vale? Nuestros cerebros dan para lo que dan, ¿vale? Entonces, tenemos que controlar mucho cuál es la cantidad de información que compartimos, porque si no, seguramente no se entienda el mensaje y si no se entiende el mensaje, no.
Claro, hay que estar pendiente de la economía de las palabras. Creo que esa es la. Creo que ese término existe, la economía de las palabras.
No lo he oído, pero me parece correcto. Me parece que comunica bien la necesidad. Sí que es verdad que también por ahí hay como mantras, ¿no? El mínimo número de palabras posibles. El mínimo número de palabras posibles es un telegrama, ¿no? donde aparece comer, quiero, punto.
Claro.
Y ya está, ¿no? Y ese tampoco es el punto. Claro. Me acuerdo que había un compañero mío me pasaba un enlace de una película, de la película de Mozart, me parece que era así, donde en un momento Mozart presenta una obra y la crítica que le hacen es que la pieza tiene demasiadas notas. Y dice, ¿demasiadas notas? Sí, tiene demasiadas notas. Y le dicen, repítela o mejórala con menos notas. Dice, ¿y qué notas quito? Vale, claro. Perfecto, ¿qué notas quito? Vale, al final las cosas tienen que tener lo que necesitan tener. Uh-huh. Debemos trabajar por esa economía.
Economía de las palabras.
Economía de las palabras, me gusta. Pero siempre siendo conscientes de que los mensajes tienen que tener las palabras que necesitan tener.
¿Vale? Exactamente. Que es la clásica de no le hablemos al usuario como un robot. Correcto. Y cuando estamos en una plataforma de voz, me imagino que es clave, porque no hay nada más cercano a un robot que esto. Correcto. Y la idea es que no se sienta así.
Sí, y, eso es. Y, perdona, y, tengo... y había, sí. Perdona, y había otra cosa más de, sobre principios que me parece interesante y está relacionado con todo esto de la carga cognitiva, que es el contexto en el que se dan las situaciones. Claro. En las interfaces gráficas normalmente diseñamos una interfaz una vez y es así para siempre y para todos los usuarios y se adapta poco. Aquí, una de las maneras para lidiar con esa cantidad de información es tener muy en cuenta cuál es el contexto de uso. Y el contexto de uso nos claro. puede ayudar a reducir cosas que a lo mejor no tienen sentido, listas que pueden ser mucho más cortas. Por ejemplo, claro. te pongo un restaurante, ¿no? A lo mejor al mediodía puede ofrecer platos de comida, claro. pero por la mañana solo ofrece platos de desayuno, por ejemplo. Claro. ¿no? Y es una manera de pues eso, tener en cuenta el contexto temporal y adaptarse al usuario para no tener que listarle una carta de 100 platos, ¿vale? O claro. también podría tener en cuenta el contexto de quién es la persona que habla y si habitualmente esa persona pide una cosa en concreta, a lo mejor uh-huh. ofrecerle esa cosa concreta, ¿no? No sé, me parece que es también otra cosa muy interesante de este
mundo. Sí, súper interesante.
Te he cortado la pregunta.
No pasa nada. Porque lo que te iba a preguntar era, ¿qué herramientas usa un diseñador para diseñar, valga la redundancia, para diseñar productos de voz, ¿no? Porque sinceramente no me cuesta mucho imaginarlo, por más de que siento que tengo una idea, pero ¿qué usas en el día para diseñar cosas de este estilo?
Vale. A ver, en realidad entiendo totalmente la pregunta, pero creo que debemos entender el diseño como algo mucho más grande que el soporte en el que está, ¿no? Claro. Cuando diseñamos una pantalla, tenemos un montón de trabajo previo antes de llegar a esa pantalla. Y ese sí. tipo de tareas, ese tipo de trabajo, sigue haciendo falta. Y eso es trabajo de diseño. La definición de un producto, uh-huh. al final, va por entender la tecnología, entender el negocio, entender al usuario, definir una serie de funcionalidades que nuestro producto debe tener. Y en un momento dado lo llevaremos a no sé si primero a papel y luego claro. a un programa de diseño, pero todo ese trabajo previo existe exactamente igual. Es verdad que hay un momento, hay una capa, que es la de la interfaz, que en un momento dado llegamos. Incluso en la parte anterior, aunque no necesitemos programas de diseño, tenemos que tener un montón de cosas en cuenta. No es lo mismo diseñar para uh-huh. una interfaz gráfica que para una interfaz de voz, ¿vale? La tecnología claro. es diferente y debemos conocerla, ¿vale? Pero en el momento que llegamos ya a la capa de la interfaz, ¿qué programas utilizamos? Pues desde bloc de notas, ¿vale? Porque al final lo que trabajamos es con palabras y, uh-huh. y lo que creamos es diálogos y conversaciones. Entonces, para mí la primera herramienta, para mí, para muchos de mis compañeros, o diría para todos, es empezar escribiendo ese diálogo y plantearnos cómo ese diálogo suena bien y está bien escrito y tiene sentido uh-huh. para una conversación entre personas incluso, ¿vale?
Claro.
Una vez que tienes eso, luego puedes tener también diagramas de flujo, igual que podríamos tener uh-huh. interfaces gráficas. Y claro. luego también hay herramientas específicas para diseño de interfaces de voz o interfaces conversacionales. Hay herramientas como VoiceFlow, que es así como la más popular,
okay.
que nos ayuda no solo para diseñar, sino incluso para prototipar, incluso para poner en desarrollo. Es una herramienta que está muy, muy bien y que okay. nos permite cumplir el ciclo completo. Sí que es verdad que yo empezaría o empiezo siempre por diálogos.
Por papel, por diálogo, claro. Diálogos, que primero lo haces como muy lineal, como un guión, por lo que entiendo, y después comienzas con temas, flujos y eso.
Sí, hay una cosa que se llama el happy path, ¿vale?
Claro.
Ese es el diálogo ideal del que hablabas, que efectivamente es con el que se empieza. Luego de ahí lo que normalmente hago es plantear situaciones que no son tan happy, ¿vale? Y las planteo también en forma de diálogo. Y hay situaciones en las que efectivamente pues puedo acabar utilizando un diagrama. Okay. También depende un poco de qué tipo de servicio estés diseñando. Porque hay funcionalidades que requieren que haya muchos turnos, ¿vale? De conversación, ¿vale? no lo sé, te decía antes, la reserva de un restaurante, ¿no? Uh-huh. Puede haber mucho, pues eso, desde elección del restaurante, el número de personas, información de contacto, un montón de cosas, ¿no? Diferentes turnos entre una persona y un asistente. Pero luego puede haber otro tipo de interacciones que son de un turno único, ¿vale? Cosas como enciende la luz.
Claro.
¿Vale? Si acaso puede necesitar una desambiguación de, ¿vale? Tienes tres cosas que se llaman luz, ¿cuál quieres? ¿Vale? Pero claro, lo habitual es que ni siquiera haga esa falta esa desambiguación porque se tenga en cuenta otro tipo de elementos, como yo tengo dispositivos en diferentes habitaciones y esas uh-huh. habitaciones tienen también sus propias luces. Cuando al dispositivo de esta habitación le digo enciende la luz, me enciende la luz de esta habitación, ¿vale?
Claro.
Pero como te decía, es eso. Normalmente hay muchas interacciones y la mayoría de las interacciones que podemos tener con Alexa o con Google o con Siri son uh-huh. De turno único, ¿vale?
Claro.
Pues para ese tipo de interacciones seguramente no necesitamos un diagrama de flujo y, uh-huh. y sí que es mucho más útil otro tipo de herramienta como puede ser una tabla, ¿vale? Uh-huh. Donde planteamos si el usuario me dice esta utterance que se llama, ¿vale? Esta frase, uh-huh. este va a ser el comportamiento dependiendo de estas condiciones. Si el usuario tiene diferentes dispositivos, este es el comportamiento. Si el usuario tiene diferentes dispositivos, pero además los tiene en ubicaciones concretas y tal, este va a ser el comportamiento, ¿vale?
Wow.
Y vamos planteando en cada columna o en cada línea las sí. diferentes situaciones que nos podemos encontrar y plantear ese usuario respuesta y ya está. Y no necesitamos esos flujos, ¿vale? Ah. O a lo mejor no los necesitamos.
Claro, claro.
Vale, y luego tenemos, hablando sobre herramientas, me preguntabas también, por ejemplo, la herramienta de Adobe XD uh-huh. que permite crear prototipos cuya interacción sea o cuyo trigger, cuyo disparador sea en lugar de táctil, sean comandos sí. de voz.
Eso vale. te iba a preguntar, esa era la siguiente pregunta, tipo, ¿cómo rayos hago un prototipo de esto, ¿no? Y no solamente cómo lo hago, sino que tengo que testearlo en la medida de lo posible.
Vale, pues en realidad puede ser súper sencillo y si quieres podemos hacer una prueba ahora mismo. Y vamos
¿en serio?
A hacer vamos a hacer un test así en vivo y en directo, ¿vale? Yo te voy a decir una frase y tú tienes que responder, ¿vale?
Ok.
Como si fueras una persona normal que entendemos que eres, ¿vale? te digo, te doy la bienvenida a la skill de UXBS. ¿Qué quieres hacer?
No entendí. ¿A la skill?
Sí.
¿Qué significaría eso?
Vale, mira, ¿ves? Aunque haya salido aparentemente mal, esto ha sido sí. un usuario, ¿vale?
Claro,
y he visto
obvio.
Que no has sabido qué responder porque ya había informado. Y de hecho, me estuve planteando si mantener la palabra skill o no. Y la dije, seguramente no va a conocer, o puede ser que no la conozca, y seguramente va a ser problemática. Y vamos a ver qué pasa si le dices a eso a una persona y no sabe
claro.
qué es. ¿Vale?
Claro.
Pero bueno, eso, hemos hecho un test así en vivo y en directo. Es una cosa que es muy guay de la voz.
Claro.
Realmente no necesitas o no tienes por qué necesitar para ciertos tests, lo puedes simplemente leer.
Y lo puedes hacer tú, claro, tipo, y que, bueno, suponte que yo soy la plataforma y comienzas a leer.
Correcto. Sí, ah, de hecho hay una metodología o una herramienta que se llama el Mago de Oz,
okay.
que no es exclusiva de interfaces de voz, por lo visto se lleva utilizando un montón de años en el desarrollo de software,
okay.
que habla de, si no sé si has visto la película del Mago de Oz, es de 1939,
sí, sí, sí.
¿vale?
No, si no la has visto,
no estamos haciendo un spoiler a nadie, ¿vale? Porque vaya, lo siento si nos ha dado tiempo, pero básicamente va de bueno, son unos personajes que van a ver a un genio para que les ayude.
Claro.
Y llegan allí a ver al genio. El genio es una cosa maravillosa, majestuosa. Y en un momento dado descubren que en realidad hay una persona dentro manejando los hilos, ¿no?
Claro.
Pues esa idea de alguien manejando los hilos se utiliza en el desarrollo de software para uh-huh. hacer este tipo de pruebas antes
claro.
de desarrollar absolutamente nada. Desarrollar cosas es costoso, es difícil,
uh-huh.
Lleva tiempo, es caro, mientras que poner una persona manejando las cosas y ver cómo funcionan es barato, ¿vale? Y lo que hemos hecho ahora ha sido esa especie de Mago de Oz en la que yo era una experiencia de voz y te preguntaba algo y tu reacción ha sido primero silencio de no he entendido,
claro,
no he entendido aquí cosas y no sé qué hacer, ¿vale?
Claro.
Yo como diseñador tendré que decir, maldita sea, ¿qué ha pasado aquí? Y ahora
claro.
podríamos hablar, qué es lo que ha pasado, qué no se ha entendido.
Uh-huh.
Y en este caso ha sido claro. Lo primero, no has sabido lo que era skill. que es totalmente lógico y básicamente las skills son las aplicaciones de voz, digamos, dentro de Alexa, ¿vale? En Google se llaman Action y en Bixby se llaman cápsulas.
Cápsulas.
Cápsulas. ¿Vale? Y es, digamos, esos tres asistentes tienen sus funcionalidades nativas y luego tienen como esas aplicaciones, digamos, que cualquiera puede crear y puede poner en el marketplace, similar a cómo funciona en Android o en iOS. Entonces eso, como te decía, en Alexa se llaman skills, pero es lógico que haya gente que no lo conozca.
Claro.
Es verdad que si estamos en el entorno Alexa y tú has, para que esta frase se saliese, tú tendrías que haber solicitado a Alexa que abriese la skill de
claro.
Yes. Entonces lo normal sería que sí supieras lo que es, pero puede haber gente que no lo sepa. Entonces a lo mejor la utilización de esa palabra a lo mejor no es una buena idea, podríamos quitarla. Pero incluso si la quitamos, te doy la bienvenida a UXBS, ¿qué quieres hacer? Si esperamos a la respuesta de eso, pues obtendríamos otro tipo de resultados, ¿no? Y veríamos qué nos pide la gente cuando decimos esto.
Sí, no sé, claro, busca el episodio de tal cosa y así.
Ese podría ser un tipo de respuesta seguramente, o podríamos tener otros. Si eso es lo que planteábamos, perfecto. Si nos pide algo que no es lo que planteábamos, tendríamos que revisitar la frase y ver cómo plantearla para que de alguna manera dirigir a lo que realmente estamos haciendo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya te digo, ha sido una forma rápida de hacer un test de usuario en directo.
Claro.
Seguramente hemos tardado más de 5 segundos porque en leer la frase tarda algo más, pero como ves, es una forma muy, muy rápida de empezar a testear este tipo de cosas. Lo cual, también te digo, no es la única manera, ¿vale? Esto es una manera de hacer un test súper rápido. Podríamos hacer esto mismo con software. Te hablaba antes, ¿no?, de Adobe XD, que nos permite crear interacciones. Podríamos crear un prototipo con ello y podríamos hacer algo similar. Luego hay otro tipo de herramientas. Te comentaba antes Voiceflow, o hay otra que a mí me gusta bastante que se llama Fabel.io, que también nos permite crear este tipo de prototipos y que podríamos probarlos con gente y sin necesidad de tener a alguien de desarrollo ayudándonos, ¿vale?
Qué interesante. O sea, el que esté escuchando y quiere tener un portafolio diferente, ya tiene todas las herramientas para hacerlo. Y obviamente dentro del mundo de las interfaces de voz, estoy segurísimo que no hay solamente un tipo de interfaz de voz. Estoy seguro que hay varias. Y según entiendo, hay unas que tienen inteligencia artificial, que algunas personas lo discuten, ¿no? Porque dicen, no, eso no es inteligencia artificial, y otras que no. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué tipos hay?
Vale, ahí podemos encontrar diferentes maneras de categorizarlas. Si quieres empezamos por el tema de la inteligencia artificial y luego vemos otro tipo de cosas.
Sí.
En realidad te lo voy a devolver con una pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial?
Ay, no, esa pregunta del siglo. Vale. Porque hay gente que dice, no es inteligencia artificial, simplemente es alguien que pensó en muchas preguntas y la programó. Y es como, bueno...
Vale. Vale, a ver, en realidad, si buscamos una definición de qué es la inteligencia artificial, creo, yo particularmente no soy experto en la materia, que quede claro, pero sí que he trabajado con mucha gente que sabe y a fuerza de preguntar cosas, pues me he dado cuenta de lo primero que me he dado cuenta es que se utiliza como un término casi para asustar, ¿vale? Y que es como una cosa muy grande, y a eso me refiero con asustar, es como... Es muy grande y no lo explicamos y no se sabe ni lo que es, ¿vale? Pero en realidad, si buscamos definición, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de realizar actividades que por su complejidad se considerarían humanas, ¿vale?
Es una
definición que encuentra por ahí. Al final es eso, máquinas que hacen cosas que harían los humanos. Si nos vamos a cosas que utilizamos en nuestro día a día y que utilizan inteligencia artificial, hay muchas. Si alguna vez has utilizado la funcionalidad de dictar a tu teléfono, que normalmente es para mandar mensajes o incluso para búsquedas por voz, si antes era mucho más evidente, ahora hoy lo he estado probando y lo han ocultado de alguna manera, pero antes si lo hacías, veías que según ibas hablando, las palabras iban cambiando ligeramente, porque se iban adaptando para que realmente tuviera sentido tu mensaje. Claro. Esa tarea no es una transcripción de sonidos a letras, de fonemas a letras y ya está. Es una transcripción que está teniendo en cuenta el contexto de las palabras para que tenga sentido, porque al final los sonidos se pueden confundir y se utiliza esa entender ese contexto para que eso tenga sentido. Eso es una actividad, esa actividad lo hace una inteligencia artificial, ¿vale? Eso se llama ASR, que es el Automatic Speech Recognition, y es una de las tecnologías que funcionan para que funcionen las interfaces de voz. Luego encontramos otras que también hacen uso de la inteligencia artificial. Entonces, cuando se producen ese tipo de debates de si esto es una inteligencia artificial o no sé exactamente a qué nos estamos refiriendo con la pregunta. Yo te digo que la mayoría de este tipo de asistentes lo que utilizan son diferentes algoritmos para ser capaces de dar la respuesta esperada. ¿Vale? Entonces, creo que iría por ahí. Luego es verdad que tecnologías más antiguas, pues antes te hablaba, ¿no? De los IVRs, de esos asistentes telefónicos, donde nos obligaban, o donde todavía nos obligan algunos a decir 3 o a decir 4, pues entiendo que no están utilizando inteligencia artificial, sino que están utilizando un sistema mucho más primitivo y básico, pero suficiente para dar ese tipo de funcionalidad. Vale, entonces por ahí iría esa respuesta. Luego, más allá de eso, podríamos hablar de diferentes tipos de asistentes como diseñador, ¿en qué puedo trabajar o en qué tipo de asistente puedo trabajar, ¿no? Que me parece que también iba por ahí tu pregunta.
Sí. Vale. Claro, tipo, que los diseñadores quizás, así como uno en UI, por ejemplo, se puede enfocar, hay gente que se enfoca en la industria de automóviles, por ejemplo, quizás en la industria de la voz, la gente, no sé, dice, yo me enfoco mucho en la parte de entretenimiento, yo me enfoco mucho en la parte de cualquier cosa.
Vale, sí, a ver, esos sectores siguen existiendo, ¿vale? Yo actualmente estoy en la parte de automóviles, ¿vale? Estoy en coches, que tiene unas necesidades diferentes a las que tienen en entretenimiento o a las que tienen en música, bueno, aunque música puede de alguna manera formar parte de entretenimiento, bueno, de juegos, ¿no? Tienen necesidades diferentes y esas especializaciones pueden seguir existiendo. Pasa igual que con las interfaces gráficas, pues siempre vamos a tener personas que están muy especializadas y otras que pueden manejar...
Que ser como más generales,
De registros, sí. Es verdad que luego sí creo que es importante hacer diferencia entre trabajar para crear un asistente con muchos casos de uso, ¿vale? Y trabajar para casos concretos, ¿vale? Sí. Y te pongo el ejemplo. No es lo mismo trabajar para desarrollar un asistente como pueda ser Alexa o Google o Siri, donde básicamente se pregunta a la persona qué quiere hacer y la persona dice absolutamente lo que quiera, a trabajar para una de esas skills o actions o cápsulas de las que hablaba antes, que son como esas aplicaciones donde normalmente la persona entra para una cosa muy concreta. Pues, por ejemplo, para reservar un restaurante, que te ponía antes el ejemplo. En esta situación no es un usuario pidiendo lo que quiera, sino que accede para una cosa tan concreta que la experiencia puede ser mucho más guiada. En el primer caso, en el caso en el que diseñas un asistente grande, digamos, se trabaja más con las utterance, que se llama, con las frases, con cualquier cosa que pueda decir el usuario al asistente. Mientras que en el otro caso, en el de estas skills o actions, se trabaja más en cómo guiar a la persona por el camino para conseguir su objetivo. Vale, es un enfoque ligeramente diferente. Luego, sí. Más allá de estos, es verdad que estoy centrando mucho la conversación, o estamos centrando mucho la conversación en este tipo de asistentes como Alexa o Google, pero interfaces de voz también son esos IVRs con los que tenemos experiencia y que antiguamente pues funcionaban como funcionaban, pero que están teniendo una evolución súper importante y que están utilizando muchas de estas tecnologías y que están incorporando también perfiles de diseñador y que están mejorando mucho la situación, ¿vale? Entonces también podemos encontrar gente que son especialistas en ese tipo de medio, ¿vale? Sí. También podemos tener gente, y nos vamos un poco de las interfaces de voz y podemos entrar en el mundo de los chatbots, que está relacionado, que entraría dentro de un conjunto más grande, que es el de interfaces conversacionales,
claro.
Y que tiene también sus peculiaridades como para que haya perfiles que estén especializados en eso, donde no hay voz y donde sea, en cambio, si tenemos una interfaz gráfica y podemos tener incluso otro tipo de elementos interactivos. Luego podemos tener también, te hablaba antes de ese diseño multimodal, ¿no?
Sí.
Diseño cuando tienes voz y tienes pantalla, para lo cual requieres tener un diseñador multimodal o pensar en una experiencia multimodal. Si claro. estoy teniendo una conversación por voz, ¿cuál es la información que necesito tener en la pantalla? ¿Para qué? ¿Estoy duplicando? ¿Lo necesito? ¿Estoy dando información contextual? ¿Estoy dando información añadida? No es... diseño una pantalla y luego la navego por voz. Tampoco es hago una experiencia de voz y a la vez está en la pantalla. Es eso. Claro. Es como se juntan los dos mundos sí. para crear una experiencia que sea única, digamos. Y ya te digo, ahí se especializaría un diseñador multimodal. O está especializado
claro. en diseñador multimodal. Claro. Qué interesante. Y hay una pregunta que nos saltamos un poco, que es ¿cuál es el equipo mínimo viable para trabajar en este tipo de plataformas, ¿no? ¿De qué se conforma ese equipo mínimo?
Pues va a depender del alcance del proyecto. Yo he estado en pequeños proyectos donde éramos un diseñador y un desarrollador.
Claro.
Y de hecho te diría que en el mundo de las... De las skills o de esas actions, muchas veces son simplemente un desarrollador
claro.
que por su cuenta propia que está investigando tal, o que tiene experiencia y lo hace él todo.
Claro.
Pero bueno, pero exactamente igual pasa en el mundo de las interfaces gráficas, ¿no? Siempre hay algún desarrollador que saca su aplicación y hay veces que hasta está muy bien, ¿no?
Claro.
Pero bueno, si vamos al caso o grande o caso extremo donde necesitemos muchos perfiles, pues en una medida o en gran parte o en algunos proyectos vamos a necesitar un equipo muy similar al que podríamos tener para interfaces gráficas. Vamos a tener nuestro claro. equipo de investigación que también tiene que hacer su trabajo, diseño de producto también es totalmente necesario, ¿vale? Pero luego perfiles específicos tendríamos diseñador conversacional, ¿vale? Que estaría más encargado de toda la parte de los mensajes y de la lingüística y demás.
Okay.
Luego tenemos diseñador multimodal, si es que hay algún tipo de presencia visual. Luego son importantes los lingüistas, ¿vale? Más allá de ese diseñador conversacional encargado de la parte textual o verbal, ahí está el perfil del lingüista que sirve, como te decía, las personas pueden decir lo que quieran, ¿vale? Pues se utilizan lingüistas para intentar dilucidar de toda esa masa de solicitudes cuáles quieren decir lo mismo entre sí y cuáles quieren decir otro tipo de cosas, ¿vale?
Claro.
Y para eso, ya te digo, son los lingüistas son fundamentales. Luego claro. tenemos desarrolladores que también los puede haber específicos del mundo conversacional o más generalistas porque hace falta el mismo tipo de desarrollos que en interfaces gráficas. Tenemos nuestros backend, tenemos nuestras llamadas APIs, tenemos este
claro.
tipo de cosas que eso funciona igual. Y nada, y luego también hará falta gente de QA para ver que todo funcione correctamente. ¿Vale?
Claro.
Entonces ya te digo, hay muchos perfiles que pueden ser los mismos y luego podemos tener otros que sean específicos y luego dentro de que muchos sean los mismos pues va a haber tareas que sean diferentes. Obviamente un QA de interfaces gráficas no hace las mismas tareas que un
claro.
QA de interfaces de voz. Pueden puede haber un salto rápido de uno a otro, seguramente, pero el tipo de tareas que van a tener que hacer son diferentes. ¿Vale? Van a tener que probar interfaces diferentes, básicamente.
Sin duda, ¿vale? Sin duda. Y para la gente, ya para ir cerrando un poco el episodio, ¿no? Para las personas que están escuchando y dicen, ¿sabes qué? Todo esto que me dice Jesús me encanta, me parece increíble, yo quiero trabajar en esto. Y tiene un poquito de experiencia en diseño o tiene un poquito de experiencia en UX, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría estudiar? ¿Cómo podría comenzar a hacer esa migración de diseño de interfaces de UI normal y corriente a Boss?
A ver, yo creo que la mejor manera de adentrarse en ese mundo es, o en general en cualquier mundo, es metiéndose de lleno, metiendo los pies, metiendo la cabeza como se pueda. Y la mejor manera es, si no tienes oportunidad, yo tuve la suerte de tener oportunidades laborales en la empresa en la que estaba y me dejaron investigar en ello cuando no había mucha información al respecto y aprendí a base de probar cosas. Pero si no, hay muchas opciones de crear proyectos personales con los que aprender, ¿vale? De hecho, y si no tenemos ideas para esos proyectos personales, hace poco creé una plataforma que da ideas de retos, ¿vale? Que se llama buoychallenge.com. Y que si te suscribes, cada día te llega un reto diferente de cosas a resolver en interfaces de voz, ¿vale? Más allá de eso, Ahora mismo hay un montón de recursos online gratuitos para leer, comunidades de las que formar parte. Está Woman in Voice, que es una comunidad mundial que está muy bien. Luego está, Voice Lunch, que es una comunidad en la que yo personalmente formo parte y que hay prácticamente en cada país hay una comunidad de Voice Lunch y que nos juntamos pues cada semana o cada dos semanas para hablar de cosas de voz y charlamos amistosamente. Y luego hay pues desde libros a talleres. Es verdad que en cuanto a formación de pago no hay mucho. En español te diría que yo solo conozco dos talleres, uno de los cuales lo llevo yo, ¿vale? Y el otro taller lo lleva Nieves Ábalos, que es una compañera con la que trabajé hace años, y da un taller en la misma escuela que hago yo el mío de interfaces conversacionales o interfaces de voz. Y más allá de esos dos talleres, de verdad que es que no hemos encontrado nada ni presencial, ni online, ni nada. En inglés sí que hay varias cosas. Está el Conversation Design Institute. Y hay dos o tres escuelas online que están bastante bien. Pero en español hay muy poquito. Si nos costaba encontrar, como hablábamos al principio, nos costaba encontrar profesionales trabajando en la voz y que hablen español, imagínate que la formación es divertida.
Sí. Y de hecho, para ir cerrando, me gustaría que le digas a la gente específicamente, bueno, primero que todo, la página de buoychallenge.com, yo la dejo en el link abajo, eso segurísimo, y me gustaría que le digas a la gente dónde pueden conseguir tu taller y también dónde te pueden contactar o hacer preguntas del tema, porque sinceramente no hay muchas más personas a quien preguntarle.
Vale, pues mi página web personal es jesusmartin.eu. ¿Vale? Luego en LinkedIn, puede que en el buscador sea más difícil encontrarme, pero bueno, si lo ponemos en el enlace, se lo ponemos más fácil. Es la manera más fácil de contactar conmigo, es a través de LinkedIn. Siempre contesto, siempre acepto a todo el mundo, siempre intento ayudar, así que ahí bien. Y el taller lo doy con la nave nodriza, que se escribe como suena, la nave nodriza. Taller de voz, y se puede encontrar también el enlace en Google, y si no, si quieres lo podemos poner también en los comentarios.
Sí, obvio, ¿no? Todas estas cosas las dejamos abajo, así que cuando ahora paremos de grabar, yo te pido los links y así lo guardo una vez. Está buenísimo. Bueno, fue un placer grabar contigo, súper interesante. Ya sabía que iba a ser interesante el tema porque es muy nuevo y creo que la falta de material pago en español ya de por sí es un síntoma de que es algo todavía que se está desarrollando. Así que un placer hablar contigo y muchísimas gracias a todas las personas que escucharon hasta el final.
Bullshit, bullshit. 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 Bullshit.
One.
Bullshit.
Two.
Bullshit.
Three.
Bullshit.
The experience has ended.